El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Y después saltamos a los versículos del 5 al 6. Lucas 17, versículos del 1 al 2 y después del 5 al 6. La palabra del Señor dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Saltamos al 5. Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, entregamos a ti esta porción de la Biblia, entregamos esta porción de poder. Ayúdanos a ser transformados de dentro hacia afuera. Ayúdanos, Señor, a ser tocados en lo más profundo de nuestro ser por tu presencia. Señor, auméntanos la fe. Gracias, Padre, por este tiempo en el Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así mismo es como está titulado este mensaje: Aumenta mi fe. Quiero hablarles un poquito acerca del contexto de esta porción de la Escritura. El Señor Jesucristo estaba dando algunos lineamientos a sus apóstoles, y alguien, como siempre, los fariseos, venía a preguntarle cosas para probarlo, para tentarlo, a ver en qué se equivocaba. Pero empieza a hablar un poquito antes de esta lectura el Señor Jesús acerca del perdón, a cuántas veces tenemos que perdonar a aquel que nos hace daño, a dar algunas instrucciones de esto, y los discípulos empezaron a ver que la cosa no estaba fácil, porque el Señor es aquí donde menciona que había que perdonar hasta 7 veces a aquel que le hace agravio a uno, y estaba el Señor dando muchas instrucciones, pero en un momento dado, Él dice estas palabras en el versículo 1, en la continuación de esta conversación con ellos, y dice Jesús a sus discípulos algo bien importante que nos afecta a ustedes y a mí, y dice: imposible es que no vengan tropiezos. ¡Wow! Eso es profundo. Imposible es que no vengan tropiezos. Si el Señor Jesucristo, que vino hecho hombre y vivió en medio de este mundo, se dio cuenta, primero, lo traicionero que es el ser humano a veces, el uno con el otro. Lo pícaros que somos a veces los seres humanos los unos con los otros. Lo violentos que somos los seres humanos unos con los otros. Cuando Él empezó a ver esto y dijo, bueno, antes de eso el Señor lo estaba viendo desde su trono, pero cuando Él da ese paso de esta cosa sobrenatural que es meter a Dios en el cuerpecito de un hombre y hacerlo aparecer aquí, y Él empezó a vivir, dijo, la verdad que cuesta vivir en este mundo. Y esta frase nos hace ver cómo el Señor lo apreciaba, o sea, es decir, cómo el Señor tenía una visión, un punto de vista de lo que sucedía. Imposible es que no vengan tropiezos. Acostúmbrense, dijo el Señor. Esto va a venir. Nadie de ustedes, aunque sea cristiano, aunque haya recibido a Cristo en su corazón, aunque sea nacido de nuevo, está libre de tropezar, ya sea con una prueba, con una tribulación o caer en una tentación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Hay de aquel, eso sí, por los que vienen los tropiezos. Hay de aquel por el que cae uno en un pecado. Hay de aquel que nos empuja a caer en algo. Hay de aquel que nos incita a caer en algo. Ese déjenmelo a mí, dice el Señor, aquí. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pequeñitos acá se refiere no a los niños. Esta misma porción se repite en los otros evangelios sinópticos, es decir, en Lucas, en Mateo y en Marcos. Y en una de esas sale hablando después de platicar y hacer una ilustración con unos niños que él se los sienta en la pierna y habla y dice: el reino de los cielos es para los que son como niños. Y él toma la ilustración, pero no se refiere solo a ellos. Se refiere a todos aquellos cristianos que reciben al Señor Jesús y tratan su vida como que fueran niños, inocentes delante de Dios. A eso se refiere. Entonces, el Señor, cuando en la segunda parte de este versículo dice, se le arrojase al mar, que se ponga en su cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, él se refería a su pueblo, No estaba refiriéndose a un niño, se estaba refiriendo a usted y a mí, sobre todo a aquellos que están recién nacidos en esto de la palabra de Dios. A eso se refería el Señor: no me los toquen. Tuve la oportunidad de estar en una reunión de trabajo anoche, y era una cena de trabajo en la empresa donde yo trabajo. Y al final pues había un asado y habían llevado botellas de vino. Y entonces estaban algunos jefes tomándose una copa de vino. Yo estaba con mi botella de agua, por supuesto. Y en ese momento llega uno, me dice: ¿y usted no va a tomarse un vinito? No, no, gracias. ¿Y usted desde cuándo no toma? Tengo 18 años de no tomar, para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Y un vinito no tiene nada de malo. Y empiezan a hacer tropezar al pequeñito. Yo digo, uy, dije, como ya había preparado yo el mensaje, dije: piedra de molino, te van a tirar al mar, hermano. Tené cuidado, no querrás hacer caer a uno de estos pequeñitos. Y entonces, y tiene de malo? Y entonces yo vengo y le empiezo a contar lo que tiene de malo tomarse una copa de vino. Y le digo: mire, usted no se va a morir con una copa de vino. Usted no se va a morir porque se toma un vino, le digo yo. Pero ¿sabe lo que hay detrás de eso? La palabra de Dios dice que no hay que ver el vino cuando rojea en la copa, porque después como una serpiente lo pica uno, le digo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Dice también la palabra de Dios, le digo yo, que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y entonces le digo: ¿sabe qué es lo que va a suceder? Vaya, ok, le acepto yo la copa de vino y me tomo un trago de esa copa. Tengo 18 años de no tomar, ya se imagina usted lo que me va a causar el hecho de tomarme una copa de vino. Me voy a volver loco. No sé qué va a pasar, me voy a poner ebrio con esa copa. Y de repente van a empezar, como se ha catalogado el vino, como una droga desinhibidora, quiere decir que me quita las inhibiciones, me quita toda la pena. Entonces va a venir el viejo yo, que está enterrado y pisoteado por la unción del Espíritu Santo, está metido ahí y va a agarrar fuerza. ¿Y qué va a suceder? Le digo: acto seguido voy a estar bailando en una mesa. Después le digo, me voy a poner coqueto con una señora. Después de ponerme coqueto con la señora, la voy a meter al carro. Después de meterla al carro, la voy a meter por otro lugar. Después, sin darme cuenta, voy a amanecer en otro lugar con una persona que no es mi esposa. Voy a salir un poco acelerado de ese lugar y me voy a pasar llevando otro carro. Voy a huir de ese choque porque no quiero que me vean con la otra señora. La policía me va a perseguir. En el camino me pasa llevando un perrito de un niño que estaba paseando a su perro. El niño me persigue también con su padre. Me paso llevando un poste y dejo sin luz a toda una cuadra. Llego a la casa y mi esposa me está esperando con su mamá. Me paso llevando a la señora y mato a la suegra. Me meten preso por la suegra y paso 30 años en Mariona por un trago de vino. ¿Usted cree que me lo voy a tomar? Le digo. No, me dijo, ni loco. Mejor va a estar tomando su agüita, me dijo tranquilamente. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar una copa de vino? Le digo, entonces, es mejor buscar la presencia del Espíritu de Dios. Pero bueno, a donde quería ir, mis queridos hermanos, es que ustedes y yo nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas en el mundo. Vamos a tener que lidiar con eso. Pero la palabra de Dios siempre tiene que estar por delante. El escudo de la fe es el que siempre tiene que estar delante de nosotros. Por eso, en el versículo 5, los apóstoles le dicen al Señor, dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Porque flaqueamos, ustedes y yo estamos hechos de carne y hueso. Ustedes y yo tenemos debilidades, ¿sí o no? Somos seres humanos con la tendencia pecaminosa que está operando dentro de nosotros y que por la gracia y el poder de Dios tenemos bajo sujeción. Sin embargo, cuando ya vemos difícil la situación, decimos: Señor, auméntanos la fe. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, están experimentando un tropiezo? No una tentación para caer en un pecado, pero sí un tropiezo. Probablemente una enfermedad, probablemente un problema económico, probablemente cualquier otra cosa que le esté haciendo tropezar en su fe. ¿Cuánto tiempo ha orado por eso? ¿Cuánto tiempo usted ha invertido? Porque muchas veces decimos, que mire, si usted tiene un problema, usted tiene que orar. Y es una gran verdad. Pero ya usted ha hablado con una persona y le dice, usted tiene que orar, y la persona le contesta, ya oré. Y usted le dice, pues tiene que ayunar, y la persona le dice, ya ayuné. Pues usted tiene que irse a un retiro, ya fui. Pues usted tiene que venir más seguido a la iglesia, vengo 3 veces a la semana. ¿Cómo le hace entender a usted, a esa persona, que Dios sigue vivo? Esa persona lo que necesita es la frase de los apóstoles: aumenta mi fe. Y en eso nos vamos a enfocar esta noche. Porque creo que muchos de nosotros necesitamos que que Dios nos aumente la fe. Bueno, hay cosas que suceden. La duda del poder de Dios en nuestra vida puede ser catastrófica. Y por eso ustedes y yo tenemos que mantenernos alejados de la duda. La vida es dura y encontramos situaciones difíciles, no nos cabe duda. Pero no las podemos evitar. Sin embargo, si tenemos la fe bien sólida, veremos milagros. Quiero ponerles un video que dura como 10 segundos. Quiero ver si no tenemos problemas acá déjeme ubicar primero el video. Cuando usted duda, cosas peligrosas pueden suceder. No permita la duda en su vida. Vamos a ver si logro hacer esto. Okay, quiero que usted vea, en la parte superior, ese es un trampolín, en la parte superior hay alguien que ya se va a tirar en el piso de arriba, pero a última hora se arrepiente. Y vean lo que pasa con ella. Van a verlo un poquito más despacio después. La persona está en el mar, en el agua, sin problemas. Vean una vez más. Ahí está la duda, cae, da vuelta y cae sobre el agua. Todo eso sucede porque ella en un momento dado decidió no tirarse. Dudó. Dijo, ¿voy o no voy? Y se hubiera podido matar, se hubiera podido desnucar. No le pasó nada porque después sale nadando tranquilamente y sale de la piscina y no pasó más que un susto. Pero cuando ustedes y yo dudamos, nos puede pasar esto en la fe. ¿Sabe usted las cosas que se está privando de obtener de Dios, de ver de Dios en el momento que usted duda? Se puede descalabrar. Está uno de los temas por excelencia, gracias hermano, uno de los temas por excelencia de la duda a través de la Biblia es el ejemplo del apóstol Pedro cuando se hunde, cuando ve al Señor caminando sobre las aguas. Pero quiero llevarlo por favor a la Escritura, a donde también podemos encontrar otra cosa que sucedió y que quiero compartir con usted. Y eso está, por favor, en primer libro de Reyes, capítulo 16 y 17. Vamos a estar platicando un poquito acerca de esto, y me encantan las historias bíblicas, así que me voy a tomar la libertad de podérsela contar, y usted tal vez me va persiguiendo ahí con los versículos. Vamos a empezar en primero de Reyes, capítulo 16, versículos del 29 en adelante. Pero no quiero que usted, por favor, pierda la idea. La idea es que usted y yo tenemos que aumentar nuestra fe aún en medio de la tribulación. Aún cuando usted siente que ya está muy cansado, cuando usted ya caminó, cuando usted ya oró, cuando usted ya ayunó. Hermano, yo estoy aquí para decirle ahora que Dios quiere aumentar su fe. Estoy aquí para decirle hoy que en oración usted va a encontrar respuestas en Cristo. No mengüe, no se eche para atrás. No sea achicopale, como decimos acá en El Salvador. Tiene que seguir adelante. Siga aumentando su fe y verá cosas maravillosas en el reino de Dios. Vamos a empezar en el versículo 29. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Le cuento más o menos cómo está la situación acá para que usted me acompañe. Era el reinado de Acab. Estaba iniciando el reinado de Acab, que era un rey catalogado como malo. Le voy a explicar por qué. El pueblo de Israel se había dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se estaban dando muchos movimientos extraños y el pueblo de Israel elegía a algunos reyes que no eran los mejores. Y dice que la mayoría de reyes del pueblo del norte eran malos, se portaban mal, adoraban a otros dioses y hacían un montón de cosas diferentes a lo que Dios quería. Pero llega Acab, y Acab fue un poco especial por malo, no especial por bueno. Él le dio mucha prosperidad al pueblo de Israel, al reino del norte. El reino del sur se llamaba Judá. Judá tuvo uno que otro rey bueno por ahí. Pero en el reino del norte, este señor Acab hizo algunos movimientos económicos bastante buenos y el reino del norte empezó a ser próspero y empezó a irle bien. Sin embargo, él se casa con una tristemente célebre actriz de la Biblia llamada Jezabel. Jezabel, ustedes ya saben, es el símbolo femenino de Satanás. Es el símbolo femenino de la maldad. Todo aquello que está en contra del Señor se puede resumir en Jezabel. Y ella venía de una zona del norte, de los sidonios. Ella ni siquiera era hebrea, sino que era del reino de los sidonios. Y ahí él había hecho una alianza con ella y ella se había ido a vivir ahí. Y ella dominaba siempre a este rey Acab. Veamos en el versículo 30 de 1 de Reyes 16, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Rompió todos los récords, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí está uno de los graves problemas que este hombre hizo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Versículo 33. Hizo también a cabo una imagen de Acera. Acera era otra diosa que, según ellos, era la esposa de Baal. Baal era el dios de la lluvia, el dios que hacía producir los campos, y Acera era la diosa de la fertilidad, y los cultos a Acera eran grandes orgías que se hacían en esa época. Había otro dios más grande que ellos, que tenían los filisteos, llamado Dagón, que se supone era el papá de Baal. Imagínense ustedes todo eso. Entonces, este hombre, siendo un seguidor de Dios, siendo un seguidor de Jehová de los ejércitos, empieza a adorar a este tipo de dioses, impulsado por su mujer. Versículo 33, e hizo también a cabo una imagen de Acera, haciendo así a cabo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para, dice la Biblia acá, provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Versículo 34. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Josué, hijo de Nun. Este versículo 34 tiene mucha historia. No es el caso y no es lo que quisiera yo contarles ahora, pero les doy nada más un poquito de historia bíblica. Cuando Josué cruza el Jordán e invade Jericó, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Jericó, que le dan siete vueltas por siete días, seis días, y el séptimo día dan siete vueltas y los muros de Jericó caen? Era porque Josué tenía que llevar al pueblo de Israel a través de Jericó para hacerlo llegar a Jerusalén. Estaba en el camino esa ciudad y había que tomarla. Y después, cuando ésta se resiste y hace la guerra, etcétera, etcétera, y ellos terminan siendo vencidos, el Señor puso una maldición sobre ese lugar y dijo: el que quiera reconstruir esta ciudad, morirá él y su descendencia. Entonces acá, en este pequeño versículo, en ese recoveco de la Biblia, como digo yo, aparece lo que mucho atrás se había leído en una porción de la Escritura en Josué, a donde dice que aquel que reconstruyere Jericó, moriría su descendencia. Y aquí este hombre y él, de Betel, estaba reconstruyendo Jericó. Por lo tanto, su hijo mayor murió y su hijo menor también murió. Bueno, ese es un paréntesis nada más. Esto estaba en oferta, mis hermanos, solo para que usted anote las cuestiones bíblicas. Pero veamos un poco más adelante, y es aquí donde me encanta cómo se empieza a desarrollar esto. Elías predice la sequía. En el capítulo 17, primero de Reyes, aparece este gran profeta Elías, uno de los grandes profetas de la Biblia, mandado por el Señor debido a que el pueblo del norte no estaba escuchando la palabra. El pueblo del sur tenía un acercamiento aceptable con el Señor porque estaba Jerusalén ahí y era el lugar de adoración, era donde estaba el tabernáculo, el templo, donde se había hecho todo esto y se adoraba. Entonces los del norte, por estar peleados con los del sur, dijeron: uy, no, nosotros no vamos a ir donde los de Judá a adorar, no vamos a ir a ese templo. Vamos a construir uno nosotros mismos, ¿para qué vamos a estar yendo hasta allá abajo? Así que vamos a hacer uno acá en Samaria, nos va a quedar bien bonito. Y vamos a hacer otro en el límite de la frontera con ellos, nos va a quedar bien bonito. Y así no tenemos que ir a adorar a ese lugar. E hicieron sus propios templos. Por supuesto, cuando Acab llega al poder, esos templos los llenó con este tipo de ídolos. Ahora, usted me podrá decir: hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? No estar hablando tanta historia. Pero es que necesito la base para que usted entienda lo que viene después. Elías entonces sale como un profeta de Judá y le empieza a predicar a los reyes del norte. y se reúne con él. Elías era un tipo tosco, era rudo, se vestía con pieles de animales, se dejaba el pelo largo, no tenía modales, hablaba directo y claro, y así se presentó delante de él. Entonces Elías Tisbita, porque era de un pueblo que se llamaba Tisbe, muy cerca de la parte este del Jordán, los moradores de Galaad, dijo a Acab, este hombre le dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ok, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso? Hoy me estás diciendo que huya. Me estás mandando a darle una información a este tipo para que se ponga las pilas. Y hoy me haces huir de aquí. Señor, pero no te estoy sirviendo. Sí, le dijo el Señor, pero salí de aquí porque si no te van a matar. Y te vas a ir a ese arroyo y ahí vas a acampar. Está bien. Y este hombre, Querit, este arroyo de Querit, estaba muy cerca de su pueblo, Tisbe. Entonces él se estaba como ahí, como en su área. Y él se acampa un lado por ahí, se queda ahí viviendo de lo que había en el monte. En el versículo número 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vea usted este milagro. Este hombre estaba metido en un problema. Estaba en el mero desierto, en sequía. Recuérdese que él había profetizado sequía a Acab. Y se encuentra un pequeño arroyuelo por ahí en Querit. Y él decide armar su campamento a la par del arroyuelo. No había nada de producción de granos en ese momento. Estaban en una sequía. Y entonces viene el Señor y te dice, no te preocupes, que ahí te va a llegar una moto con un delivery y te va a llegar a dejar la comida todos los días. Y vas a llevar a cualquier empresa para que ellos te lleguen. No fue así tampoco. ¿Qué le dijo el Señor? Te voy a mandar unos cuervos. ¿Sabe usted el significado de los cuervos? ¿Sabe usted lo que es un cuervo? Un cuervo es un ave de rapiña. Es omnívoro. Dicen por ahí que los cuervos son oportunistas. Se comen lo que haya. Si usted deja fuera un pan, se lo come. Y si deja fuera un perico, se lo come. Y si deja fuera un lo que sea, se lo come. Y no vaya a estar usted muerto a un lado de la calle porque se lo comen también. Se comen lo que sea los cuervos. Y entonces son como aves de rapiña, no son muy queridos. En los Estados Unidos, sobre todo en el área donde hay, allá por Idaho o por cualquiera de estos lugares donde hay muchas plantaciones, ¿se acuerdan de estos espantapájaros tan famosos que se hicieron en las películas? Era para evitar que los cuervos llegaran a comerse las semillas, porque en esa parte de ahí los cuervos son vegetarianos, solo semillas comen, porque por supuesto son hectáreas y hectáreas de sembrados que hay ahí. Pero el Señor escoge, ¿por qué no escogió un canario australiano? ¿Por qué no escogió una palomita blanca? ¿Por qué no escogió un águila calva? Escogió un cuervo para darle de comer a este hombre. ¿A algún cuervo le ha dado de comer usted ahora en medio de la crisis? Mire, de donde usted menos se lo imagine, escuche bien esto, de quien menos usted se lo imagine, va a recibir la bendición que Dios le quiere mandar porque Él ha dado la orden. No importa si es su jefe el energúmeno, cascarrabias que usted tiene que, aguantar todos los días. No es, sino, tal vez puede ser su esposo, el cuervo. No, quiero decir su esposo, el buena gente que usted tiene en casa. No lo sé. Pero Dios dice acá, miren el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. Él ha dado la orden. Hermano querido, usted está pasando una crisis, aumenta su fe el hecho de decir que hasta los cuervos le pueden ayudar. Por supuesto que sí. Y ahí te dejarán de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Mírelo por favor el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Porque los cuervos no se comían el pan y la carne. ¿Cómo era que llegaba la carne completa? Explíqueme usted eso. Si estos son oportunistas, si usted lee descripciones de los cuervos, dicen, se comen todo, siempre. No vaya usted a dejar nada mal puesto porque se lo comen. ¿Cómo es posible que ellos le llevaban la carnita a este hombre? Aquí está tu carnita y aquí está tu pan. Carne todos los días, dos veces al día, come mejor que usted y yo. comen carne dos veces al día este muchacho, tirado ahí tomando agua, sano, muy sano. No habían Coca-Colas, pero había agüita. Él comía y tomaba agua. Imagínense, bien mantenido. Ahora, ¿era bonito el lugar? Tal vez no. Un gran calor pudo haber habido. Tal vez la carne no tenía el mejor sazón. Tal vez no tenía algo que echarle algunas especias ahí, la cocinaba sin sal. No lo sé. Pero en medio de la crisis, hasta los cuervos nos pueden alimentar. Dice la Biblia entonces, más adelante, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Ay, no. Señor, ¿cómo es esto? Primero me mandás a darle un mensaje al malportado de Acab. Después me decís que salga huyendo porque Acab me va a matar. Me mandás a este lugar y vienen unos cuervos todos chucos, cochinos, que a saber a dónde han estado parados y me traen la comida. Y hoy me secas la fuente de agua. No tengo que tomar. ¿Qué creen ustedes que quedaría bien una palabra ahí para ustedes y para mí? Aumenta mi fe. Me voy a morir. ¿Y ahora qué sigue? Sigamos leyendo. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esa es toda la clave, mi hermano, la palabra de Jehová. A él le podía faltar el agua, pero no le faltaba la palabra de Jehová. A usted le puede faltar lo que sea. Usted puede pasar tribulación, puede pasar una angustia, pero la palabra de Jehová no le puede faltar. Y dice la Biblia, número 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Ah, ¿se acuerdan ustedes de dónde era Jezabel? ¿Se acuerdan? Era de Sidón. De ahí había sacado el Señor a esta, ahí iba a mandar el Señor a este hombre, de donde había sacado, donde había salido la demonia de Jezabel. De Sidón, ahí iba. Y dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí. Aquí viene otra cosa maravillosa. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que se sustente. Ah, o sea, Señor, espérate, explícame. Me secaste la fuente de las aguas. No tengo agua. Y encima de eso, me vas a ir a meter a la ciudad de aquella que nos quiere matar a todos los profetas de Jehová. ¿Cómo es eso? Voy a ir a la ciudad de donde sale Jezabel. No te preocupes, dice el Señor. Las reservaciones te las tengo hechas. Ya reservé. Así le está diciendo el Señor aquí. Dice, he dado orden allí que una mujer viuda te sustente. Ah, qué bien. Entonces tengo reserva. Sí, ya están hechas las reservas. Los viáticos ya están pagados. Los viáticos ya están adelantados. Así que empiece a caminar, hijo, porque usted tiene que llegar ahí, a ese lugar. Y entonces el hombre dice, en versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. ¿Y él cómo sabía que era la viuda? A ver, ¿se han preguntado eso? O sea, usted llega a Sarepta y solo ve a una mujer y usted dice, esta es la viuda. ¿Cómo supo este hombre que era la viuda? ¿Saben cómo? Porque las mujeres viudas en esa época, de esa cultura, tenían que salir a las puertas de la ciudad y ver cómo hacían para conseguir de comer. Para los sidonios, las mujeres viudas no valían nada. ¿Te quedaste viuda? Sí, ahí ve cómo haces. Había un alto porcentaje de mujeres que morían de hambre al quedarse viudas. ¿Por qué? Porque nadie les ponía atención. No había un programa de ayuda gubernamental para las mujeres viudas. Ahí las dejaban morir con ellas y sus hijos. Pues esta mujer había llegado a la puerta a ver si conseguía un poquito de leña para cocinar. Además de eso, la mujer viuda debía de vestirse con un código de vestimenta específico. Y le decían, usted va a andar vestida de esta y esta forma, va a andar vestida con estos y estos colores y estos zapatos, para que todo el mundo sepa que usted es una viuda. Entonces, ahora ustedes y yo entendemos cómo para él fue fácil identificar a la viuda. Y dice, bueno, esta es viuda. Anda vestida como viuda y anda trabajando como viuda. Debe ser la viuda. Parece viuda. Entonces se le acerca. Y dice después la palabra de Dios. Veamos. He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué? Le dijo la mujer. ¿Un vaso de agua? En plena sequía. ¿De dónde quieres que yo saque un vaso de agua para ti? Para darte a un perfecto desconocido. Ahora, hay algo que la Biblia no registra y me hubiera encantado saber. ¿Cómo fue que el Señor le preparó a esa mujer a Elías? ¿Cómo fue que esa mujer sabía que este hombre iba a llegar? Explíqueme usted eso. Esa mujer, como usted va a ver más adelante, estaba pasando la sequía más horrible en su área. Era viuda. Estaba viendo cómo hacía para recoger unas ramitas para hacer un fuego y cocinar por última vez una torta, porque estaba a punto de morir, y dejar morir a su hijo, que era algo normal en esa sociedad. ¿Qué creen que es la frase que necesitaba esa mujer? Aumenta mi fe. ¿Cómo es esto? Algún momento de la vida, esta mujer había creído en Jehová, Dios de los ejércitos. En algún momento. No sabemos la historia, estoy nada más dejando volar mi imaginación para que usted me acompañe. Pero en algún momento, allá en Sidón, de donde nació la femenina de Satanás llamada Jezabel, ahí también había una mujer creyente. Y esta mujer probablemente tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, va a llegar un hombre con estas y estas y estas características, necesito que me lo atendas. Y la mujer ha de haber dicho, Señor, ¿y de dónde? Yo solo te digo que me lo atendas. Está bien, Señor, yo voy a cumplir. Entonces, cuando ellos se encuentran, sigamos leyendo la historia, y dice la Biblia, y le dice este hombre, un poco de agua en un vaso, estoy en el versículo 10, para que beba. Versículo 11, y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya que vas para allá, le dijo. Mira, ya que vas para allá, tráete un pancito o algo, porque vieras que me estoy muriendo de hambre. Si ustedes ven la distancia que hay entre en Kerit, a donde él estaba, hasta Sidón, había un montón. Caminando debe haber sido por lo menos 3-4 días de camino. Y entonces el hombre debe haber llegado sediento y hambriento. Y entonces cuando vio que ella, yo creo que estaba como tanteando, la verdad, Elías, y tenés una agüita por ahí que me regales. Y en ese momento, esa mujer ha de haber recibido la autorización del Señor. Y le dijo, ¿te acordás de aquel hombre que te dije hace 3, 4, 5, 6 años o 7 años que ibas a atender porque tú estabas llamada a ser una pieza clave en ese milagro? Y la mujer ha de haber dicho, ah, este es, sí, Señor, atiéndelo. Y entonces ella inmediato ni lo dudó y le dijo, sí, ya te traigo tu vasito de agua, ojalá que no me vaya a pedir comida porque no tengo. Pero él eso lo pensó, nada más, no dijo nada. Y empieza a caminar la mujer y cuando ya iba el hombre, mira mujer, ay, ya me pidió. Él me traes un pan, uy, un pan, es lo último que nos queda, pensó ella, pero no dijo nada. Y entonces veamos lo que dice, veamos la reacción de la mujer. Y dice, yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación de esta mujer. Oró a saber cuánto tiempo. Recibió la guianza de Dios. El Señor le dijo, vas a ayudar a un hombre, pero Señor, me estoy muriendo. Mañana me muero, solo me queda comida para un día más. Y no vino este gran hombre que tú me mandaste que yo atendiera. Señor, aumenta mi fe. Y entonces empieza a suceder esto, mis queridos hermanos. ¿Cuántos años habrá orado esta mujer, por favor? ¿Cuánto tiempo habrá esta mujer clamado de rodillas? ¿Cómo estaba ella viendo que su hijo tenía hambre día a día? Que lloraba por un vaso de agua, que lloraba por un pedazo de pan, y esa mujer andaba limosneando por toda la ciudad buscando un tronco de madera para poder hacer un fuego, y la ayuda no llegaba hasta que este hombre apareció y lo primero que le pide es un vaso de agua y un pan, lo que ella no tenía, y se lo dio. Eso, mis queridos hermanos, es fe en medio de la prueba, fe en medio de la tribulación. Dice, este debe ser el enviado por Dios. Versículo 13, Elías le dijo, lo que el Señor les manda a decir a ustedes esta noche. No tengas temor. No temas. Ve, haz como has dicho, pero hace a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si esta mujer hubiera sido salvadoreña, ¿qué creen que hubiera dicho? Mejor ni digo porque me van a censurar. A ver. Y este que se ha creído, primero comemos nosotros y dice, sobra te damos, viejo. Si no, no. Pero no, fíjense, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ha dicho así, palabra de Dios, promesa de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de esta tierra. Y ahí viene la gran promesa del Señor. Y dice, no te faltará nada. Yo sé que no lo has pasado bien, igual que yo, le dice este hombre. He estado asoleándome allá en un pequeño arroyo que después se secó, comiendo de la carne insípida que me llevaban unos cuervos asquerosos. He caminado y caminado y caminado hasta llegar aquí para encontrarme contigo, una mujer que no conozco, en un lugar que no conozco. Y me encuentro contigo en tu calamidad. ¿Cómo estaban ellos dos, mis hermanos? ¿Cómo estaba el estado de ánimo, la parte espiritual de esta pareja que estamos hoy analizando? Pero ellos siguieron creyendo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lloverá sobre su vida hoy. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Las promesas de Dios permanecen. Si usted ha recibido una promesa de Dios, créala. Si usted está medio achicopalado, achicopalada, porque la promesa no llega, pero ya estaba ahí y no se cumple, créala. En cualquier momento va a aparecer Elías pidiéndole un vaso de agua. Déselo, porque la bendición viene detrás de él. 17. Después de estas cosas aconteció, vea usted esto por favor, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Bye. Cuando usted pensaba que la cosa se iba poniendo bonita en la historia, de repente aparece esto. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo decimos acá en El Salvador? Me está lloviendo en la milpa. Señor, garrotazo, garrotazo. Señor, aquí no para esto. Ya no sé ni de dónde me caen los golpes. ¿Cómo es esto? Finalmente ya tenemos harina y tenemos aceite. Estamos comiendo. Hoy que mi hijo ha comido bien, se me enferma de muerte. Explícame, Señor. Aumenta mi fe. Otra vez esta mujer se ve clavada en medio de una tribulación. Otra vez está en medio de la prueba. Como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, habrán tropiezos. ¿Sí o no? Aún para los cristianos nacidos de nuevo, habrán tropiezos. Aún para aquellos que le servimos al Señor, habrán tropiezos. Pero veamos qué es lo que sucede más adelante. Por favor, venga conmigo. Versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ah, el mismo defecto de todos los seres humanos. Se quejó la mujer. La mujer dijo: bueno, ¿y entonces a qué viniste aquí, pues? Bien estábamos, ya nos hubiéramos muerto los dos tranquilamente. Pero has venido acá, me das un alegrón, y después matan a mi hijo. ¿Pero cómo es esto? Versículo 18. Y entonces ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón, que ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. El aposento era un lugar, los hebreos vivían en casas de dos pisos. En la parte de abajo estaba la casa completa, donde estaban las habitaciones, la sala, etcétera, etcétera. Y en la parte de arriba tenían salones amplios, por si llegaba un invitado, siempre lo tenían que ponerlo ahí, o si no había alguna reunión familiar, la hacían en la segunda planta. Entonces el hombre, asumo, estaba en ese aposento quedándose en la casa de la mujer. Y entonces dice que él subió y dice: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Y qué hizo ahí el hombre? Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Aumenta mi fe. Señor, le dijo, hoy sí estamos en un gran problema aquí. Te vas a tener que glorificar, Padre. Eso estaba diciendo en otras palabras. Señor, aquí vas a tener que hacer algo maravilloso para que esto se arregle. Porque encima de que la mujer me ha abierto las puertas, encima de que la mujer me ha hospedado, se le muere el hijo. Señor, hagamos algo, por favor. Y entonces sigue la parte en el 21. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Usted cree que su negocio está muerto? ¿Usted cree que su empresa está a punto de quebrar y de cerrar? Piénselo de nuevo. ¿Usted piensa, mi querido hermano, que su matrimonio es imposible de rescatar? Piénselo de nuevo. ¿Usted cree que su hijo metido en drogas, en alcohol o en rebeldía está perdido en el mundo? Piénselo de nuevo. Yo creo que Dios es poderoso, ¿no lo cree usted? Yo creo que tenemos un Dios sobrenatural, ¿no lo cree usted? Maravilloso. Lo que necesitamos es aumentar nuestra fe para poder transitar en medio de estas pruebas de esta forma. El niño revivió, y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Versículo 24, que es con el que cerramos esta historia. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Testimonio de poder. Usted debe tener algún amigote por ahí que le ha dicho: ya vas a ver, ni aunque vayas a la iglesia, tu empresita. Uy, ni aunque vayas a la iglesia, le dice su amigota a usted: hermana, te van a cambiar el marido, mira si ese es energúmeno, y así va a ser toda la vida. Pero cuando el milagro pasa, si no hay tribulación, no hay milagro. Si no hay prueba, no hay milagro. Si no hay enfermedad, no hay milagro. Hay que estar en medio de la prueba para que haya milagro, ¿sí o no? Y ahí viene entonces esta gran reflexión de esta mujer. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Quiero terminar esta exposición de la palabra de Dios con un versículo que el Señor me regaló. De otra historia maravillosa, de otro milagro muy conocido en la Biblia, que es Lázaro, cuando resucita. El Señor llega y hace otra vez uno de estos movimientos extraños, así como este, historias sobrenaturales, hace que cosas pasen, así como hizo con este hombre, lo movió de un lado a otro, llegó a un lugar, a una ciudad enemiga, y se encuentra dentro de la ciudad, ¿no?, infiltrada del Señor, y esta mujer pasa todo lo que ya hemos platicado. Lo mismo sucede más o menos con Lázaro, cosas sobrenaturales. Él se espera un par de días antes de llegar, llega y están todos reunidos llorando la muerte de él. En esa época se enterraban a los muertos, no como hoy, sin preparación absoluta, solo se metía a una cueva. En 4 días estaba totalmente descompuesto. En 4 días ya no se veía su rostro, dicen los historiadores. Entonces Lázaro estaba así. Y cuando la Marta, la afanada hermana de Lázaro, sale a recibir al Señor, le hace algunas preguntas y le hace ver y le dice: si hubieras estado aquí, Señor, tal vez tu gran compadre Lázaro todavía estuviera vivo, pero te tardaste mucho. Y empiezan a tener una conversación, y de esa conversación podemos rescatar una frase que el Señor quiere compartir con ustedes y conmigo para terminar este mensaje. Juan 11:40. Yo quiero que usted lo subraye por ahí. Juan 11:40. El Señor llega bien tranquilo, bien relax. Llega a ver qué había pasado con su compadre Lázaro y empieza a platicar con todo el mundo. El Señor iba saludando a todo el mundo hasta que hubo un momento en que sí se conmovió, ¿verdad? Y es ahí donde aparece el versículo más corto de la Biblia, donde dice que Jesús lloró. Pero aparte de eso, el Señor estaba muy en sus cabales. Cuando se encuentra con Marta y empieza a platicar, y en Juan 11:40 le dice estas palabras: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, quiero compartir con ustedes esa pregunta de Jesús. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. ¿Tiene duda todavía? Después de todo esto que hemos hablado, Señor, aumenta nuestra fe. Terminamos diciendo ahora: si creen, verán la gloria de Dios. No crean, duden, y se van a quedar con los cuentos de alguien más. Y van a oír testimonios de alguien más. Y ustedes nunca serán testimonio. Y ustedes nunca subirán a un púlpito a decir las cosas gloriosas y maravillosas que pueden pasar en su vida. ¿Por qué? Porque la fe incipiente no les hizo creer. Pero si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Suba un peldaño de fe esta noche. No salga de aquí como vino. De aquí vamos a salir a 8 puestos con una camiseta que dice: creyentes en la fe en Jesucristo. De aquí vamos a salir invencibles para la gloria de Dios. Si solo ahorita en su casa le queda una efa de harina y le queda un poquitín de aceite para poder cocinar el último pan y morir, yo le digo, hay mucho de Dios todavía que usted no ha visto. Yo le digo, todavía hay muchos milagros del Señor que todavía usted no ha podido saborear. Y esta noche es el comienzo de la saboreada que Dios quiere dar para su vida. Aumenta su fe, Señor. Vamos a orar. Amado Dios, eres maravilloso, eres glorioso, eres grande, Señor. No hemos creído en un Dios absurdo como Balaam. No hemos creído en un Dios absurdo como Dagón ni como Asera. Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Ejecutor de los Milagros, en el Transformador de Vidas. Hemos creído en el único Dios poderoso. Por eso póngase usted ahora a platicar con ese Dios. Póngase usted ahora y dígale, Señor, envíame esas señales. Envíame, Señor, esas muestras que podrán encender mi corazón ahora y hacer crecer la fe. En lo que usted ora con el Señor, yo quiero preguntar si esta noche hay alguien que nos ha visitado y que no ha recibido a Cristo en su corazón, así directo y claro. Este Dios del que hemos hablado envió a su Hijo Jesús para morir por usted y por mí, para regalarle la vida eterna. Y eso se consigue nada más únicamente a través de la fe. Yo le quiero pedir que le dé una oportunidad a Cristo en su vida. Que si usted ha venido aquí como oyente nada más, o porque tiene alguna simpatía, pero que nunca le ha dicho con su boca, a Jesús pasa a ser el Rey de mi vida, que lo hagamos ahora. La palabra de Dios dice en Mateo 10:32 que aquellos hombres que me declaren o me confiesen delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero la palabra también dice, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es por eso necesario que usted haga una sencilla oración que va a durar segundos, pero va a tener unas consecuencias eternas. Y yo quiero guiarle en esa oración, ahí en su silla, ahí donde usted está. Yo desde aquí del púlpito y usted ahí, yo le voy a guiar en esa oración, pero necesito saber que usted quiere hacer esa oración. Por eso le pido que levante su mano ahí donde está y me diga, sí, está bien, yo quiero dar ese paso de fe. Sí, quiero dar la oportunidad para que Dios gobierne mi vida. Quiero ser parte del plan perfecto de Dios. Quiero ser parte de esos milagros sobrenaturales. ¿Habrá alguien esta noche que quiera levantar su mano y decir, quiero orar? ¿Alguien acá abajo? ¿Alguien arriba? ¿Alguien afuera? Que diga, sí, sí, está bien. No le voy a pedir que se levante, le voy a decir que se quede ahí en su silla. Pero solo necesito saber su mano levantada para poder orar con usted. ¿Habrá alguien esta noche acá, en este recinto, que pueda dar ese paso de fe? Que no se vaya de aquí sin los milagros de Dios. Ok, entendemos entonces que todos los que están acá han recibido a Cristo en su corazón. Yo les pido que por favor tomemos unos cuantos minutitos más para poder adorar a Dios y decirle, Señor, aumenta mi fe. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque has edificado mi vida, Señor. Primero edificas la vida del que predica, Señor. Gracias, Padre, por lo que me has enseñado, por donde me hiciste transitar en la preparación de este mensaje. Y ahora te doy gracias, Señor, por el impacto que has hecho en los oyentes, en mis hermanos. Señor, me bajo de aquí y me pongo junto a ellos. Y soy parte de ese grupo que necesita que nuestra fe sea engrandecida. Señor, bendícelos ahora. Cualquier problema y cualquier necesidad que tengan, hoy la ponemos delante de ti, Señor. No sé hace cuántos años o meses han estado clamando, Señor, delante de tu presencia. Lo han hecho todo, Señor. Pero hoy viene tu toque. Esta noche está tu toque para tu pueblo. Esta noche, Señor, está un impacto de fe. Esta noche está tu promesa. Esta noche, Señor, está el impacto en el corazón del oyente. En el nombre de Jesús, no me voy a ir de aquí igual. no me voy a ir de aquí igual. He crecido ahora para la gloria de Dios, para la gloria y honra del Señor. Mi vida te pertenece, Señor. Y aunque no haya agua, tú harás una fuente nueva de agua. Y aunque no haya que comer, usarás a los cuervos para que lleven alimento. Y aunque me toque caminar en el sol, llegaré a ese lugar y estará esperándome un vaso de agua y una hogaza de pan. Señor, se cumplirá tu obra, se cumplirá tu promesa, se cumplirá aquello que me dijiste, Señor. Ahora lléname de fe, Espíritu de Dios, y hazme caminar sobre las aguas, y hazme caminar firmemente sobre las aguas. No quiero caerme del trampolín, Señor, y hacerme daño. Voy a creer en ti, mi Rey y Salvador, ahora y siempre. Gracias, Señor.